gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, queríamos agradecer la comparecencia hoy aquí del teniente coronel Rodríguez Bolinaga ante la comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo. Créame, señor Rodríguez Bolinaga, que la primera parte de su comparecencia, por lo menos para este portavoz, ha sido reveladora de la manera de funcionar globalmente y de las relaciones entre las distintas comandancias de la Guardia Civil en Asturias. Y creo que algunas de las manifestaciones que usted ha hecho ya en esta comisión pueden resultar de interés. Pero creo también, señor Rodríguez Bolinaga, que usted viene hoy aquí tras unos atentados, los del 11 de marzo, tras ser destituido como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Gijón, y estamos en el Parlamento, en una cámara política, y mi grupo quiere plantearle algunas cuestiones que entendemos que se plantea la ciudadanía en general. Y por tanto, quisiera mi grupo que esta comparecencia sirviera también para dar respuesta a algunos interrogantes que se plantean en lo que es el común de los ciudadanos cuando hablas con ellos, cuando saben que hoy se producirá esta comparecencia, y hay una pregunta en el aire, ¿no? La pregunta en el aire siempre es: ¿cómo es posible que una información que al final es importante, que tiene relación con el 11M, se conozca a través de los medios de comunicación y no haya seguido el cauce que debería, a entender de nuestro grupo parlamentario, haber seguido? Por tanto, esto está en el aire, esto está en lo que se plantean los propios ciudadanos, el conjunto de los medios de comunicación, creo que también, y por tanto me gustaría centrar esta parte del cuestionario muy expresamente en este año 2004. Se ha profundizado mucho en el año 2001, a mí me gustaría centrarlo mucho en este año 2004. Nos debemos situar en la localidad de Cancienes y nos debemos situar en el año 2003, antes de los atentados del 11M. Como si un episodio de la serie Colombo se tratara, por un traslado de muebles de Gijón a esa localidad, a Cancienes, una cinta que estaba dentro de un cajón o estaba despistada entre el mobiliario, aparece fuera de lugar, no era su sitio, pero aparece en esa localidad, en Cancienes, y un guardia del puesto de Cancienes, el señor David Robles, no hemos hablado de él, yo quiero hablar expresamente hoy del señor David Robles, la encuentra. La encuentra en el año 2003. No le correspondía a él esa cinta, pero estaba allí descuidada. ¿Estamos de acuerdo hasta este punto de la investigación?
Eso es lo que dice el guardia, yo no le puedo...
Lo cierto es que el guardia tuvo, y el guardia es de Cancienes, tuvo la cinta. Nada nos hace creer a nosotros de que estuviera mintiendo. Él se la encontró. Se la encuentra en el año 2003. Por curiosidad policial, en este caso de la Guardia Civil, él la escucha, se encuentra una cinta, la escucha. Se le queda la cinta, su contenido global se le queda claramente en su interior. En principio no la revela a nadie, pero hay un aspecto importantísimo, y es que el 11 de marzo hay unos atentados. Esos atentados son cometidos a través de un sistema de artefactos explosivos activados a través de teléfonos móviles. Esto es así. En esa trama aparecen los explosivos de Asturias, aparecen los nombres de Toro y Trasorras, de Suárez Trasorras. ¿Y qué pasa? Pasa que el señor Robles, de repente, tras los atentados y tras el íter posterior de los mismos, recuerda claramente el contenido de esa cinta que por casualidad había encontrado en el año 2003. ¿Es así?
A lo que se ve lo recuerda el día 15 de octubre.
No, fíjese, no es así. Lo recuerda mucho antes. Lo recuerda porque lo había encontrado en el 2003. ¿Qué pasa el 15 de octubre? Que mandos de la Guardia Civil de Asturias comparecen en esta comisión. Y parece ser que el señor David Robles esperaba de esa comparecencia que se pudiera arrojar alguna luz sobre esos aspectos que venían de Gijón.
Mire,
no es casualidad el 15 de octubre. El 16 de octubre es justo el día siguiente a las comparecencias de esta comisión.
Mire, la información de la cinta, y yo creo que sí hubiera sido importante el día 14 de marzo, o el día 15 de marzo, o el 16 de marzo, porque hubiera permitido orientar rápidamente la investigación.
Tanto usted le está dando importancia a la cinta ahora.
Permítame, pero el 16 de octubre ya no es importante, y explico. Policía Nacional tuvo esa misma información del mismo confidente, en el año 2001.
¿Cómo lo sabemos? Pues mire, o sea, ¿cómo sabemos con certeza que la policía tenía la información de que determinadas personas se interesaban por la comisión de atentados a través de un sistema de telefonía móvil para... ¿cómo sabemos que lo sabía la policía?
Se produce el desgraciado accidente, perdón, atentado, el 11 de marzo, y el día 23, 24 o 25 de marzo, Policía Nacional empieza a detener en Asturias. ¿Me explico? O sea, no hay que ligar mucho. Si se produce un atentado en Madrid, con árabes, no árabes, etarras, en fin, lo que corresponda, y de repente, en 10 días, se determina que los malos son en Asturias, evidentemente la Policía Nacional sí que tiene esa información y sí que la utiliza. Lo que pasa es que la Policía Nacional no lo explica, y me parece muy bien.
Pero la información de que se preparaba ya en el 2001 la posibilidad de realizar atentados a través de este sistema.
Mire, el tema de los teléfonos móviles no difiere en nada de un despertador. Es mucho más bonito y mucho más espectacular, pero al fin consiste en lo mismo. El zumbador, bueno, no voy a explicar cómo se hace, porque esto luego saldrá por ahí, pero es el mismo sistema. O sea, la novedad es que en lugar de usar un cacharrito de estos eléctricos, pues utiliza un teléfono móvil como puede utilizar el zumbador de una puerta.
Pero no, sí que nos enlaza claramente el tráfico de explosivos con actividad terrorista, esto sí.
Pero tenga usted en cuenta que yo he dicho que nosotros nos movemos a golpe de informe operativo, de informe policial, y que en el informe que hizo el guardia Campillo no se contiene absolutamente ningún dato sobre el tema de las bombas con móviles.
Por eso es tan importante.
Entonces, ese aspecto en concreto
no estaba en el informe policial.
Que yo no sé si yo lo hubiera valorado adecuadamente en el año 2001. Quizás sí o quizás no lo sé. Pero ese dato concreto...
No estaba en el informe policial.
Era desconocido, pero es que además, permítame, ya termino con esto. Yo no podía pensar, a ver si lo explico, yo no podía recordar el día 12 o 13 de marzo esa información porque la desconocía.
Pero de aquí que entiendo relevante su comparecencia, yo puedo llegar a entender que unos datos que son relevantes, y lo son muchísimo tras el 11 de marzo, en una cascada de informaciones de muchos confidentes se pudieran no valorar en su medida justa en el año 2001, 2002, 2003. Lo puedo llegar a entender. No sé si compartir, pero lo puedo llegar a entender. Lo que sí que es cierto es que tras los atentados del 11 de marzo, aquellos datos que no aparecían quizá en el informe, pero sí que estaban en una cinta, cobran valor de repente, cobran el valor informativo de que en una cinta de un confidente, en este caso el señor Lavandero, en esa cinta ya se decía en el 2001 a un agente, en este caso al señor Campillo, se advertía de esa posibilidad. Aquello que a lo mejor no resultó de interés en el 2001 lo era claramente, a mi entender, en el año 2004. Y aquí es donde se produce, entiendo yo, la relevancia de su comparecencia y quizá incluso los motivos que han provocado la actuación posterior del gobierno, que es la siguiente. Si el señor David Robles, que tiene la cinta, para él es importante de cara al 11 de marzo, se espera hasta el día 15 de octubre a que vengan las comparecencias de los mandos de la Guardia Civil de Asturias en esta comisión. Se espera hasta ese día para ver qué dirán sus superiores. Al ver que esto no sale, porque a lo mejor los que comparecieron en ese momento no la tenían presente porque no estaba en el informe, al día siguiente él aporta la cinta. Incluso hace, a la entregarla, hace emitir unos certificados que recuerda lo que dicen los certificados.
Sí.
Hacen referencia a la posibilidad de activar explosivos con telefonía móvil. Hacen referencia a esto.
Sí.
¿Y por qué, si hacen referencia a esto, deciden guardarla en la caja fuerte? Este es el punto, porque aquello que podía no haber sido relevante en el 2001, lo es claramente cuando, para ese agente, el señor David Robles, que la encontró, dice: si aquí tengo una información que es valiosa, la entrego, bajo unas garantías de certificación, la entrego a mis superiores. ¿Por qué ustedes deciden guardarla en la caja fuerte?
Mire, pienso que esa información que usted dice que el guardia Robles conocía el día 14 o el 15 de marzo, yo no lo digo porque yo no lo sé.
No, pero yo tampoco lo sé. Pero yo estoy agradecido con el señor Robles de que haya permitido encontrar una información que es valiosa y que tanto los medios como los distintos grupos que estamos en esta comisión, cuando nos reunimos para mirar qué comparecencias podían ser útiles, todos coincidíamos que esta información era relevante. Por tanto, si él no la llega a de alguna manera encontrar, con ese episodio un poco rocambolesco del traslado de muebles, pero se pierde quizá esa información.
Es que esa información, yo, permítame que insista, para mí era importante el 13, el 14, el 15, el 18 de marzo. Cuando inicialmente pues había un atentado y no está claro de dónde viene. Pero voy a repetirle, esa información yo pienso que la tiene la Policía Nacional, porque es lo único que explica que Policía Nacional en escasamente 10 días u 11 detenga a Trasor. El día 24 o 25 de marzo, o el 23 o por ahí, detiene a Trasor. Un asturiano que está en Asturias, que se casó, que pasó por aquí y lo detienen. Policía Nacional tenía esa información. En cuanto al tema de la cuestión de los teléfonos móviles y demás, hace ya 3 meses como poco se publicó en la prensa que Trasorra, decía la prensa, que Trasorra había enseñado a montar, que Trasorra adiestró a los terroristas en el manejo de los detonadores. Eso es lo mismo que decir que Trasorra le enseñó a montar la bomba, porque la bomba, todos sabemos, una masa explosiva, un detonador y un iniciador. Si Trasorra ha enseñado a los terroristas, según la prensa, a manejar los detonadores, lo que le ha enseñado no es a coger el detonador, que al fin y al cabo es un bolígrafo peligroso, pero un bolígrafo, bueno, más pequeñito, claro. Lo que le ha enseñado es el sistema de iniciación. Por lo tanto, esa noticia, que repito, el 14, el 15, el 20 de marzo, era esencial para poder abrir vías de investigación. El 16 de octubre yo considero que no es ni policial ni judicialmente importante.
Pero cuando ha habido unos atentados, permítame, tenemos aquí la transcripción de la cinta, y en la transcripción de la cinta claramente se hace una referencia. El confidente Lavandero le explica a Campillo: entonces me preguntaron si sabía de alguien que supiese montar bombas con móviles. No tengo ni idea, ¿sabes? ¿Cómo te digo, no? Colocas el vibrador y estalla. A la que vibra, detona y ya está. Esto se producía en agosto de 2001 por una información de este confidente que le venía de sus conversaciones con el señor Toro. Que esto podamos entender que no existe, decía usted, ningún protocolo de qué hacer con las cintas, pero existe un protocolo del sentido común, y el sentido común le llevó a David Robles, tras el día 15, comparecencia en esta comisión de los mandos de Asturias, comprobar que no salía nada de esto, de que en el 2001 se tenía esta información, de claramente entregarla a sus superiores. Y entiende este portavoz que el propio sentido común debería haber aconsejado un aspecto de que, por mucho que nos pensemos de que la policía ya tenía esa información, que yo no lo discuto, si sabemos seguro que en una cinta, en agosto del 2001, se advertía, con personas que después ya han sido protagonistas de los atentados del 11M, se sabía que existía claramente esa información, que en aquel momento ni tan siquiera sirvió para ponerla el señor Campillo en el informe, pero que, visto lo pasado en el año 2004, claramente el sentido común nos aconseja trasladarlo al juez del Olmo. ¿Cómo usted no traslada al juez del Olmo esa cinta?
Vuelvo a repetirle, desde mi sentido común erróneo, esta información es conocida, y entonces entiendo que no tiene valor ni policial ni judicial. No niego el valor periodístico que tenga.
No, y judicial, permítame que yo discrepe, incluso desde mi profesión de abogado, yo debo discrepar. Tenemos un aforismo jurídico de que lo que abunda no daña. Y en una investigación como la del 11M, lo que abunda no daña. Y por mucho que uno pueda pensar que aquello que tiene no es relevante, es más importante facilitar toda la información a quien conoce de la causa, en este caso la Audiencia Nacional, el juez del Olmo, entregarla y quedarse evidentemente también un duplicado y guardar el duplicado en su comandancia. Pero no acabo de entender las razones, y se lo digo con total sinceridad y analizando fríamente y desde ese sentido común ciudadano que entiendo que los diputados también tenemos la obligación de representar aquí. No acabo de entender cómo, tras un agente como el Guardia Civil David Robles, que se lo entrega bajo registro ya para entender que estamos ante una información seria, hace firmar un recibo diciendo lo que entrego, para que después no se altere en ningún caso, lo que yo estoy entregando, tengan en cuenta que avisa de la comisión de atentados con telefonía móvil. Lo entregan. Es para que esto siga su curso. No se entrega para que esto, de alguna manera, se quede olvidado, encerrado en una caja fuerte. De ahí, yo insisto en que, de su comparecencia, yo le agradezco todas las explicaciones que ha dado. Puedo llegar incluso a entender que, por motivos que, porque ni tan siquiera estaban en el informe, no se dio la importancia que debía haberse dado en el 2001, pero no acabo de entender, y lo repito, ¿por qué dejan esa cinta guardada en una caja fuerte?
Pues ya se lo he comentado, yo entiendo que Policía Nacional tiene esa información, es lo que justifica su rápida actuación en el caso de Trasorra. Es notorio, bueno, mejor dicho, es público a través de la prensa de que Trasorra es el que enseña a manejar los detonadores, y finalmente, no lo he comentado antes, pero finalmente el confidente de la bandera debe ser conocido del juez, porque como he dicho, la bandera ya en este año, el 26 o 27 de marzo, ya salió diciendo, se lo he dicho a la policía, por lo tanto yo entiendo que la policía, que repito, es la que investiga el 11M, ese dato también lo ha elevado al juez. En base a esos datos, para mí objetivos, tomo una decisión que a lo mejor no es la que el sentido común llama, no lo voy a discutir tampoco, pero fue mi decisión.
¿Asume totalmente esa decisión como propia?
Sí, fue mi decisión.
¿No la compartió con nadie más, la decisión de dejar esa información de alguna forma congelada en una caja fuerte?
Yo no dejé nada congelado, repito, esa información, cuando yo tomo esa decisión la tomo en base a que esa información es conocida. Yo no congelo nada, yo no, no oculto nada, yo pero, guardo la cinta.
Guarda, quizá el verbo congelar no es adecuado, guarda la información, y debemos reconocer todos de que solo se activa a partir de que un medio de comunicación la conoce, la difunde y le da la máxima importancia. Yo quiero recordar, en este caso, el periódico El Mundo, del pasado 10 de noviembre, en portada, claramente apunta esta información.
Cierto.
¿Usted qué hace cuando conoce la información del periódico El Mundo?
Me llama a mis superiores, es cierto esto, efectivamente, la cinta, transcríbela, es cuando efectuamos la cuando se efectúa la transcripción y remítela al juzgado. Y fue lo que se hizo.
¿Usted la había oído antes?
Yo había oído el fragmento este de los móviles y el fragmento de Marruecos.
¿Es cierto lo que publica el periódico ABC en su edición de 17 de noviembre de este año 2004? Publica lo siguiente: el agente Campillo sostiene que hace días Bolinaga, se refiere a usted, teniente coronel Rodríguez Bolinaga, le dijo que tenía la cinta guardada en la caja fuerte del despacho y que si nadie preguntaba la destruiría más adelante. ¿Es cierto esto que se afirma?
No, eso no es cierto. Él, como he dicho, vino a mi despacho, yo no le llamé. Él vino, yo no le llamé, y me pidió la cinta. Y me pidió la cinta. Y yo le dije, hay unas firmas y esa cinta se queda en la caja fuerte.
¿Por qué no le llamó usted?
¿Qué?
Si usted tiene una cinta que venía de Campillo, tiene la información relevante, también parecería lógico pedir usted mismo que viniera a Campillo a informarle sobre la misma, atendiendo al valor informativo que estaba cobrando y al propio protagonismo de esa cinta.
Bueno, la cinta se identifica al principio perfectamente al guardia Campillo, que dice soy Campillo, creo, algo así, y se identifica la bandera. Yo ya sé a qué se refiere y no veo el objeto de llamarle.
Es cierto que, según han publicado diversos medios de comunicación, usted antes afirmaba que la cinta como mínimo la conocían dos capitanes, un brigada, un sargento y cuatro guardias. ¿Es cierto que se dieron instrucciones muy precisas, muy concretas a todos aquellos que conocían la cinta de que extremaran las precauciones para que la misma no fuera filtrada?
Yo no di absolutamente ninguna instrucción al respecto.
¿Alguien la dio?
Ninguna.
¿Le consta? Estamos en una comisión de investigación.
He oído decir, bueno, a raíz de ese artículo o uno parecido, que en aquel artículo se identificaba incluso a quien lo había dicho, que era el capitán Bermejo. Y entonces hablé con Bermejo. Y él me dijo que él no ha hecho, a ver si me acuerdo. Aquel artículo, que no sé si es ese mismo, decía que el capitán había reunido al puesto y les había dicho que no se podía decir nada tal, ¿no? Y cuando le pregunté a él, me dijo, yo no he reunido al puesto. A los que estaban les dije, no sé cuántos eran, dos, tres, no lo sé, que era conveniente mantener la discreción y tal y cual, y punto. Pero ni yo ni la comandancia dio absolutamente ninguna instrucción al respecto.
Hay un aspecto que no encaja para este portavoz y para mi grupo parlamentario, releyendo lo que se ha publicado, y siempre lo que se publica puede tener apreciaciones distintas, ¿no? Por tanto, pero hay un aspecto que no encaja de lo que se ha publicado con lo que usted hoy declara aquí en esta comisión de investigación. Es el hecho de que el capitán Jesús Gómez Suárez, es capitán de información, depende de usted, depende directamente de usted. Él se desplaza a Canciones y oye la cinta. ¿Es así? Empieza a oír la cinta.
Sí.
Es así, empieza a oír la cinta. No, es que para seguir bien el hilo. Y cuando ve que en la cinta aparecen referencias a Toro, de repente dice, uy, aquí esto tiene otra envergadura, yo no quiero saber nada más, que se pare aquí mi presencia y ya me la entregaréis, pero yo no quiero continuar siendo, entre comillas, cómplice de aquello que se está escuchando en la cinta. ¿Es así?
No, lo que se publicó, que es falso, es que el capitán Bermejo, no el capitán Gómez, el capitán Bermejo, cuando empieza la cinta, dice: yo de esto no quiero saber nada y me voy. Eso fue lo que se publicó, o lo que yo leí en el periódico.
¿Y esto es cierto?
No, porque el capitán Gómez, según me contó, cuando le pone la cinta y oye la voz de Campillo, dice: sí, esto es una cinta de Campillo.
¿Y no es cierto que el capitán Gómez no oye la totalidad de la cinta porque entiende que aparecen aspectos que él no quiere compartir?
No, he dicho a preguntas, no sé si de usted o de su anterior, o del anterior diputado, a quien yo le mando oír la cinta es al capitán Gómez.
¿Usted le manda oír la cinta al capitán Gómez?
Sí, cuando metré la cinta le dije: bueno, pues escúchala.
Pero antes de que se la traiga él a usted, ¿él empieza a oírla en Canciones?
Allí se la ponen. Creo que estaba el comandante de puesto de Canciones, el capitán Bermejo, el capitán Gómez, y habría algunos más, no lo sé. Y cuando empieza la cinta, hay que tener en cuenta que la cinta creo que empieza más o menos diciendo: soy Campillo de información, me parece recordar. Él reconoce la voz de Campillo y dice: sí, efectivamente, esto es una cinta de Campillo y es nuestra. Y la cogió y ya está. O sea, no es que él parase, bueno, hasta donde yo sé, no es que él parase la cinta porque no quería saber lo que había dentro, porque de entrada ni él ni yo ni nadie en la comandancia que yo sepa sabía lo que había dentro.
Cuando él la escucha ya en su comandancia,
sí,
¿qué valoración hace de la misma?
Me viene a ver y me dice: dice estos dos temas que no están en el informe operativo, y a partir de ahí yo tomo una decisión que ya he puesto, claro.
El día 15 de octubre, en esta comisión de investigación, cuando comparecieron distintos mandos de Asturias, en una respuesta a preguntas mías, el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Asturias, el señor Laguna, yo le hago una pregunta que se la quería trasladar a usted, la misma que le realicé entonces. Era una pregunta en abierto que quizá entonces alguien podía valorar de ingenua, y créame, no lo era, porque tenía un valor de permitir a quien comparece afirmar algo que a lo mejor no le preguntamos, y por tanto a veces tiene ese valor de una pregunta en abierto que uno puede decir: bueno, yo no he informado de esto porque nadie me preguntó. Yo en cambio le realicé en la parte final una pregunta, le decía textualmente, diario de sesiones, página 64, 15 de octubre de 2004, le decía yo al señor Laguna: con sinceridad, ¿cree que en ningún caso ha impedido continuar una investigación o no ha difundido de forma debida información que le llegaba? ¿Hay algún aspecto que pueda haber dificultado su actuación en aquel momento? Yo se la traslado también a usted. Ahora, siempre es más fácil cuando vemos las cosas globalmente, pero ¿hay algún aspecto que crea que no le hemos dado, que se tenía una información a la cual no hemos dado la importancia debida?
Mire, cuando se produce la detención de Emilio Trasorra, a nosotros se nos pide que emitamos un informe sobre lo que tengamos sobre Emilio Trasorra. Y mi comandancia, imagino que todas las demás igual, a primeros de abril, el 1, el 2, el 3, emitimos un informe sobre la famosa Operación Serpiente. Y ahí explicamos toda nuestra actuación, con Toño Toro, las gestiones que hicimos, las investigaciones, y luego cómo la operación no fructifica. Es decir, yo no le oculté información, no a la comisión. Yo es que le facilité toda la información que yo tenía a mi dirección, y estoy convencido que mi dirección la facilitó al juez.
Cuando...
Y lo que respecta al tema, ya para terminar, al tema de los móviles, permítame que le indique que yo eso lo desconocía en aquel momento. Yo eso lo conozco el día 16 de octubre. Y en base a datos objetivos, para mí. Yo entiendo que esa información ya no es relevante.
¿Te sorprende cuando aparece el 10 de noviembre en El Mundo?
No, yo esperaba que saliera antes o después.
Esperaba que saldría. Y aun sabiendo que podía salir, ¿no prefirió vehicularla usted mismo en lugar de guardarla?
Hombre, teniendo en cuenta que me han cesado, es lo que tenía que haber hecho.
¿Entiende por qué le han cesado? ¿Entiende por qué le han cesado? ¿Llega a comprender los motivos? Evidentemente usted acata disciplinadamente.
Yo no quería hablar de mi cese, disculpen la salida de tono.
No, pero aprovechando que ha introducido este aspecto, cuando se afirma en su cese de que el hilo de la confianza de vida se ha roto y que por tanto no existe esa relación de confianza, ¿a usted le ha sorprendido?
En mi cese yo tengo que decir que lo único que dice es que se me cesa en el destino, se me cesa en el destino, creo recordar, y ya está.
Bueno, la explicación que ha dado el ministro Alonso es distinta, ¿no?
No, yo digo, perdón, lo que dice la resolución, ¿eh?
El ministro Alonso afirmaba el pasado día 16, la orden que tienen el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la de colaborar de un modo absoluto, inmediato y tajante con los jueces y tribunales de este país en la investigación de cualquier hecho delictivo. O sea, dice, la orden que tienen cualquier mando de la Guardia Civil y de cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado es colaborar con los jueces y tribunales. Y aquí nos hemos encontrado, dice el ministro, con que había una cinta que ha estado casi un mes sin ser puesta a disposición judicial. Esto es uno de los razonamientos que utiliza el ministro para argumentar su cese. De ahí que yo le preguntaba si le había sorprendido esta argumentación.
Mire, yo, mi cese me lo comunica y en la resolución pone, dispongo la revocación del destino y no me da ninguna razón. Y luego, en lo que respecta a las declaraciones que haya hecho el ministro, sinceramente, yo llevo 5 o 6 días que como normalmente la prensa lo que está es despellejándome poquito a poco, y bueno, ¿qué quiere que le diga? Prefiero no oírlo, ¿no? Entonces, pues llevo prácticamente desde el día 14, creo que es, que ni oigo radio, ni veo televisión, ni leo periódicos.
Para terminar, yo quería hacerle 2 preguntas más y daríamos paso a otros grupos parlamentarios y después en una segunda vuelta pues también podemos incidir en otros aspectos. Pero para terminar, 2 aspectos. Uno genérico pero importante. Me gustaría saber si hay algún aspecto que hasta el momento no le hemos preguntado que tenga que ver con su comparecencia hoy aquí, con la comisión de investigación del 11 de marzo, y que usted entienda que es útil o que pueda ser útil aportar. O sea, le hago una pregunta en abierto, pero que entiendo que es necesaria. ¿Hay algún aspecto que usted quiera aportar a esta comisión que de momento en las ya más de hora y media de comparecencia no le hayamos trasladado? ¿Hay algún aspecto, alguna parte de lo que se ha publicado que usted quiera matizar, que quiera claramente hacer una aportación a esta comisión?
¿Se refiere de lo que se ha publicado en la prensa?
No, y de su visión global de los aspectos que han originado tanto la actuación global en Asturias de la Guardia Civil y de los cuerpos policiales, como de claramente los motivos que han llevado a que hoy usted comparezca, a que el señor Laguna vuelva a comparecer dentro de unas horas. Si hay algún aspecto que usted quisiera aportar a la comisión.
Yo es que la verdad es que no caigo en que yo tenga ninguna información, o creo que no tengo ninguna información que sea relevante para la comisión. Entonces difícilmente puedo aportar nada.
Y por último, y ya en un tono más personal, yo quería conocer cómo se siente, si se siente usted dolido en estos momentos.
Yo, si no le parece mal, preferiría no contestar.
Pues muchas gracias. Gracias, señor presidente, y en todo caso en un segundo turno realizaríamos algunas precisiones y quiero agradecer una vez más al teniente coronel Rodríguez Bolinaga su comparecencia hoy aquí. Gracias.